porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye, ¿cómo va? En Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor. Por amor.
Jueves 5 de septiembre de 2024, arrancamos este Oye Cómo Va, como siempre, con el patrocinio del M. Miramos en rojiblanco, directamente nos centramos en dos figuras, la de Unai Simón y la de Nico Williams, que van a pelear el próximo 28 de octubre por ser el mejor portero y el mejor jugador del mundo, respectivamente. Ambos futbolistas han entrado en esa nómina de candidatos al Balón de Oro y al Trofeo Yassin. Veremos si se lleva alguno de ellos el gato al agua. Ernesto Valverde ha valorado todo ello y lo escucharemos de un momento a otro, pero miramos al mundo del baloncesto, porque Bilbao Basket presentaba ayer a Rubén Domínguez. Escucharemos sus primeras palabras como hombre de negro. Nos centramos también en la Vuelta a España, porque hoy se disputa la 18ª etapa y se hace en suelo vasco entre Gasteiz y Maestu. Como siempre, en un rato lo podremos ampliar con nuestro compañero, con el que mejor sabe y con el que mejor conoce todos los entresijos del mundo del ciclismo, con Beñat Gutiérrez. Mirada internacional para centrarnos en el circuito ATP y en el circuito WTA, porque ya conocemos a todos los semifinalistas del último Grand Slam del año, del US Open, con mucha representación local, con mucha representación estadounidense. Y volviendo a nuestro deporte, intentaremos hablar con Kepa Pocero, entrenador de Sunny Baseball. Acababa la temporada ya hace unas semanas, pero con la mirada puesta en lo que puede deparar el inicio del próximo curso. Todavía queda para ello, pero queremos ya conocer poco a poco cómo van esas planificaciones de cara a lo que venga por delante. Todo eso es lo que vamos a hacer en la próxima hora y media, porque en el día de hoy también vamos a contar con opinión. Sí, sí, hoy vuelve La Gabarra en un formato algo reducido, a eso de las 2 y 10, 2 y cuarto. Abordaremos toda la actualidad rojiblanca de la mano de varios contertulios. Nos acompañarán en el día de hoy Ollane Irazu, Gonzal Galán y Ainhoa Urquijo. Reciban el cordial saludo de Iker Torrescusa en nombre de la redacción de deportes de esta sintonía de Radio Popular Herri Ratia. Ya sabéis que nos podéis escuchar en el 100.4 de la FM, en el 900 de la onda media o desde cualquier lugar en www.radiopopular.com. Ahora sí que sí, un alto en el camino y comenzamos a repasar toda la actualidad del mundo del deporte en Vizcaya.
Prisma Psicología, tu centro especializado en mujeres y colectivo LGTBIQ. Te ayudamos a comprender y solucionar lo que te ocurre en un espacio seguro y especializado. Visítanos en calle Ledesma 10 bis, piso 6, oficina 1, salida de metro Abando por Berastegui. Más info en prismapsicología.es o en el WhatsApp 645 35 78 13.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Burdin High en Gallarta este fin de semana, con actividades para todas las edades. Tren minero, comida popular, productos autóctonos, espectáculos de danza, música, fuego y la marcha del silencio. Burdin Jaya funde en la misma fragua gastronomía, cultura y tradición minera. Abanto Ciervena Coudala.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Nos centramos en rojiblanco y hablamos de esos dos nombres propios que nos dejaba la tarde de ayer, Nico Williams y Unai Simón. Empezamos hablando del extremo, porque hace historia en el Athletic Club al ser el primer candidato al mejor futbolista del mundo, con tan solo 22 años después de su gran temporada con el conjunto rojiblanco, donde se alzaba con la Copa del Rey y su espectacular Eurocopa con la selección española, siendo incluso MVP de la final frente a Inglaterra, pues ha recibido ese gran reconocimiento para colarse entre los 30 nominados. Y hay que destacar que solo hay 4 clubes de la liga representados, además del Athletic, están el Real Madrid con Carvajal, Bellingham, Valverde, Toni Kroos, Rüdiger y Vinicius, está el FC Barcelona con Lamine Yamal y el Girona con Artem Dobik, que será rival, en este caso del Athletic, con el conjunto de la Roma en ese primer duelo europeo. Pero sí, la pasada temporada militaba en el conjunto Gironi. Y además es que Nico comparte nominación con estrellas mundiales como pueden ser Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé o otro de los nombres propios de la selección española como es Rodrigo Hernández. El reconocimiento al extremo navarro supone también un orgullo para el Athletic, además del orgullo que supone también que Unai Simón sea uno de los aspirantes a mejor portero del mundo del prestigioso premio de France Football ligado al Balón de Oro, llamado Trofeo Lev Yashin. Y es que Unai Simón es uno de los 10 nominados a esa consecución del Trofeo Lev Yashin. Es el galardón más prestigioso de la portería y la gran temporada del meta canterano, consiguiendo el Trofeo Zamora al portero menos goleado de la liga y el título de Copa, aunque no fuera el guardameta protagonista, porque era Julen Agirrezabala quien llevaba los galones. También consiguió el Campeonato de Europa de Selecciones con la selección española y le convierten en uno de los grandes favoritos para el premio que entrega desde el año 2007 France Football, que también se le encarga de designar precisamente al Balón de Oro en la misma gala. Apuntad esa fecha, 28 de octubre en París. Veremos en qué posición acaban Unai Simón y Nico Williams. Parece que en el caso del extremo puede ser complicado, ¿no?, pugnar por estar en el podio, porque hay grandes nombres a lo largo de la temporada, pero sí es cierto que viendo los rivales con los que cuenta Unai Simón para alzarse con el Trofeo Lev Yashin, podríamos tener la opción de que el guardameta del conjunto rojiblanco sea el mejor del mundo. Así habla Unai Simón sobre la posibilidad de ser el mejor portero del mundo vistiendo de rojo y blanco.
Me encantaría ser el mejor portero del mundo, pero también formar parte de este club. Y creo que eso es algo muy ambicioso, a veces un poco locura, pero por intentarlo no perdemos nada. Es algo precioso y maravilloso para lo que es el Athletic Sale, para toda esta familia que nos reunimos por este escudo. Este es el camino que tenemos que seguir para poder conseguir cosas más grandes de las que venimos consiguiendo ahora, que no son pocas.
Pues esas palabras de Unai Simón respecto a poder ser el mejor guardameta del mundo, repasando la nómina de todos los agraciados, ¿no? O nominados, mejor dicho, por parte de la UEFA y de France Football. En la nómina de 30 nominados para el Balón de Oro están Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu, Dani Carvajal, Rubén Díaz, Arten Dovbyk, Phil Foden, Alejandro Grimaldo, Erling Braut-Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Emiliano Divo Martínez, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rudiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valverde, Vinicius Junior, Vitinha, el propio Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka y Lamine Yamal. Si nos centramos en los guardametas con los que peleará Unai Simón, serán los siguientes: Diego Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andrei Lunin, Mike Maignan, Georgi Mamardashvili, el guardameta del Valencia, Jan Sommer, Robben Williams y el Dibu Martínez, que probablemente parta con cierto favoritismo después de haber alzado, o haber levantado, mejor dicho, la Copa América con Argentina siendo muy protagonista. Andrei Lunin también cuajó gran temporada consiguiendo ese doblete con el Real Madrid, tanto Liga como Champions, pero Unai Simón tiene también muchos méritos para poder meterse en esa pugna. ¿Qué supone esto para el conjunto rojiblanco? Pues que nos lo cuente mejor el técnico Ernesto Valverde, que así se refiere a los dos futbolistas, a Unai Simón y a Nico Williams.
Bueno, para ellos desde luego es una alegría y también un reconocimiento por lo que han hecho la temporada pasada, tanto a nivel de club como el hecho de ganar la Copa, de ser quintos de la Liga, como luego después a nivel ya individual, a nivel de selección, el poder ganar la Eurocopa. Yo creo que es algo significativo, un premio para ellos, también un poco para todos los que formamos parte del Athletic, ¿no? En cierta medida, pues bueno, es una alegría para nosotros y vamos a ver. Hombre, hizo una gran temporada en Liga, conseguimos ganar la Copa, él consiguió el Zamora siendo el portero menos goleado, luego con la selección en la Eurocopa. La verdad es que se han juntado una serie de situaciones que, bueno, pues que le hacen un poco acreedor a esta nominación. Ya veremos si lo puede conseguir, ojalá, ¿no? Que para Nico también es algo, pues bueno, como tú dices, la primera vez que ocurre a un jugador del Athletic. Sobre todo por su trabajo en nuestro equipo, también por su trabajo en la selección, y estamos contentos. Ojalá tenga opciones de llevárselo. Y bueno, y al mismo tiempo de celebrar esos premios también, pues bueno, todo eso ocurrió la temporada pasada. Esta temporada tenemos que intentar hacer algo parecido, o por lo menos estar a nuestro nivel más alto. Sabemos que todo es difícil, pero queremos conseguir puntos en Liga, queremos hacer una buena campaña en Europa, queremos otra vez hacer una buena campaña en Copa, y eso requiere un gran esfuerzo porque va a ser una temporada complicada, pero estamos dispuestos. Entonces celebramos eso, pero al mismo tiempo miramos lo que tenemos por delante.
Estas palabras de Ernesto Valverde respecto a los dos futbolistas nominados, Nico Williams y Unai Simón. Ya sabéis que podéis compartir con nosotros vuestras opiniones. ¿Dónde podrán estar? ¿Estarán en el podio tanto Unai Simón como Nico Williams de sus respectivos premios? Pues nos lo podéis contar al 688-89-36-35. 688-89-36-35. Respecto a la lucha por el Balón de Oro, también se refería el que está dirigiendo en estos últimos días a Nico Williams, que es el seleccionador español Luis de la Fuente, que se moja con otros nombres, pero no menciona a Nico.
No sé si tres, dos, en mi mente Carvajal y Rodrigo creo que son, para mí son, deberían ser de los candidatos. por todo, por su bagaje, por su recorrido, por su trayectoria, por su actualidad y por lo que han conseguido esta última temporada. Eso ahí lo tengo claro. Con respecto a mí, no sé si estoy, no estoy, si estoy pues orgulloso de estar ahí, pero sobre todo estoy contento por ese grupo de trabajo, entre ellos Javi, que está aquí. Sin ellos, el grupo de trabajo que me apoya, que me ayuda, que trabaja conmigo codo con codo, sin ellos no sería nada. Y ese reconocimiento, si lo fuera, estoy feliz porque sería muy compartido y un reconocimiento a todo su trabajo.
Pues veremos qué nos depara esa gala del próximo 28 de octubre. Para cerrar el capítulo, Nico Williams. Vuelta a la selección y vuelta a la rumorología, sobre todo con sus compañeros de la selección que luego militan en las filas del FC Barcelona, como es el caso, por ejemplo, de Pedri, el centrocampista que compartió vestuario durante la Eurocopa. En una entrevista con Mundo Deportivo se ha referido así a Nico Williams.
Lo vacilábamos un poco, pero bueno, él tenía contrato con el club, era una situación difícil y bueno, si decidió quedarse por algo sería y bueno, que le vaya bien. Aquí en la selección pues nos divertimos mucho con él y la verdad que si él está contento, todos estamos felices.
Ya habéis oído a Pedri, si él está contento, todos estamos felices. Veremos si se acaba de una vez por todas el culebrón. Nico Williams también en la selección. Y otras cuestiones nos llevan a hablar del Athletic en otros ámbitos, por ejemplo, en el de su masa social. Y es que hoy hemos conocido que el Athletic Club, el Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao Intermodal se unen para fomentar la asistencia e impulsar la movilidad sostenible en días de partido. Athletic Mugituz, la iniciativa del club en favor de la accesibilidad y de la movilidad sostenible en días de partido, ha encontrado en el Ayuntamiento de Bilbao y en Bilbao Intermodal un firme aliado para esta temporada, para la 2024-2025. Y es que las peñas, que habitualmente se desplazan en autobús a Mamés, tendrán a su disposición Bilbao Intermodal con tarifas bonificadas para las reservas por temporada. Asimismo, aquellos colectivos surigorris que quieran sumarse a Athletic Mugituz y organizar sus viajes en autobús de cara al nuevo curso también podrán beneficiarse de esta oportunidad. Bilbao Intermodal ofrece una alternativa eficaz y socialmente responsable a los desplazamientos en autobús en una ubicación estratégica, es lo que nos cuenta el club en su comunicado, además a un paso del estadio y con un servicio a medida de las operadoras de los viajes organizados. También nos cuentan que la Intermodal facilitará la gestión personalizada de pasajeros en las llegadas y en las salidas en un ambiente cómodo y agradable con servicios a disposición de los usuarios como son las cafeterías o los restaurantes y además protegida de las afecciones meteorológicas. Todas aquellas peñas y colectivos atleticsales que planifiquen sus desplazamientos en autobús para los partidos de la temporada completa encontrarán en Bilbao Intermodal una solución en condiciones muy favorables, además de garantizarse el servicio de dársena y el servicio de regulación. Las solicitudes para reservar plazas se pueden hacer a través de Bilbao Intermodal en el teléfono 944-200-869, 944-200-869 o enviando una solicitud al email info@bilbaointermodal.eus. Un alto en el camino y hablamos de otras cuestiones.
Radio Popular, Herri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942 87 93 06.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Santa Cruz de Agoni.
Herri Villaldia en Maruri y Atabe este domingo. Salida desde la plaza. Mayores 8:30, chiquis 9:30 y almuerzo a la vuelta. El sábado 14, Yatabir Fest Jaya. Y el domingo 15, Dancha Suelto Sapelketa. Goza esa su Maruri Yataben.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución. Pueden repararlo y es más económico.
He perdido las llaves del coche.
Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta. 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Para cerrar el capítulo rojiblanco, hablamos de la lista enviada en el día de ayer por el club para la Europa League. La componen 25 futbolistas a los que se van a unir en la lista B Alex Padilla, Unai Gómez y varios jugadores del Bilbao Athletic que cumplan los requisitos UEFA de edad y años de formación en el club. Porque el Athletic ha decidido incluir en esa lista B, la que todavía no se ha mandado a Unai Gómez, porque por edad y por los años en Lezama, es decir, por haberse formado en las categorías inferiores, tienen encaje en esa segunda relación, algo que no cumplían los dos canteranos, los dos miembros del Bilbao Athletic que han entrado en esta lista, que son Adama Boiro y el exrealista Ekain Azkune. Es un trámite administrativo en el que el club inscribe a los jugadores únicamente teniendo en cuenta los años y las temporadas que llevan en la entidad, por eso han decidido meter a Adama Boiro y Ekain Azkune en esta lista y, por otro lado, Alex Padilla y Unai Gómez, miembros del primer equipo, al menos a Unai Gómez a todos los efectos por tener ya dorsal número 20, dorsal de primer equipo, pues tendrán que esperar a esa lista B. Esto no cambia nada en los planes de Ernesto Valverde, por supuesto, decimos, es únicamente un trámite administrativo que el club hace para poder encajar todas las piezas del puzzle. Y ayer hablábamos del racismo por las declaraciones de Vinicius Junior, a las que respondía Unai Núñez, y en plenos compromisos internacionales donde tenemos a cuatro futbolistas rojiblancos, dos de ellos con la selección española, pues hablaba uno de los capitanes de la selección española, que es Dani Carvajal, y respondía así a su compañero de club. Ahora nos metemos también en materia deportiva, hablando precisamente de los planes que pueden tener Vivian y Nico Williams, si tendrán oportunidades en el día de hoy, pero escuchamos a Dani Carvajal.
Que nosotros desde dentro, sus compañeros, los jugadores, bueno, el míster creo que también lo ha dicho, vamos en contra de cualquier situación de racismo en los estadios, que es lo que nos compete a nosotros. Sé lo que sufre Vini en esos momentos que le he podido tener cerca y le apoyamos tanto internamente como públicamente. Creo que la liga está mejorando, se están elaborando unos protocolos contra el racismo para que esa gente energúmena que va a los estadios a insultar a las personas por su color de piel o simplemente insultar, pues no puedan volver a acceder a eventos deportivos. Pero más allá de ese pequeño grupo de personas que ya te digo, habría que erradicarlas en el mundo del fútbol, no considero que España no merezca celebrar el Mundial. España es un país con una diversidad altísima cultural. Creo que que no hay que poner en duda de que España para nada es un país racista, vive muchísimas culturas en nuestro país.
Esas eran las palabras de Dani Carvajal respecto al tema. En lo deportivo, como decimos, oportunidad para Dani Vivian y para Nico Williams, que van a jugar esta misma tarde a las 9:45 en ese primer compromiso de la UEFA Nations League en el estadio Rajko Mitic, serbio. Y es que ha pasado poco más de un año y dos meses desde que precisamente pues algunos de los rojiblancos se proclamaran campeones de la Liga de Naciones, pero poco a poco pues ya se va conformando la siguiente fase final de la Nations League. Empieza esta Liga A. En el grupo 4 está encuadrada la selección española, con dos compromisos que van a tener en los próximos días, y probablemente pues Nico Williams tenga oportunidad de ser de la partida en el día de hoy a las órdenes de Luis de la Fuente. Por otro lado, Dani Vivian, pues vimos en la Eurocopa que no partía como titular ante la presencia de Robin Lenormand o Aymeric Laporte, y en el caso también de ser necesitado estaba Nacho Fernández. Puede partir como tercer central, pero parece que la compondrán tanto Robin Lenormand como Aymeric Laporte, ese centro de la zaga del conjunto de Luis de la Fuente, que se disputa ese primer partido de la Nations League frente a Serbia en el Rajko Mitic de Belgrado, hoy a partir de las 9:45 de la tarde. Quien puede tener oportunidades también es el mayor de los Williams, que en el día de hoy a las 6 de la tarde disputa su primer partido de clasificación hacia la Copa África. Será frente a Angola. Veremos si en este caso, en su vuelta a la selección nacional de Ghana, tiene oportunidad de ser de la partida y mejora sus números, sus estadísticas con la selección africana, ya que tan solo ha conseguido un gol desde que se vistiera por primera vez la camiseta de la selección ghanesa, de las estrellas negras. Eso es lo que tenemos en el mundo del fútbol en el día de hoy. Ahora vamos a hablar de otras cuestiones que tienen como punto base, como punto clave, Bilbao Basket. Y es que no será hasta el día 24 cuando se estrene en competición europea. Además, en esa previa de la FIBA Eurocup, el conjunto de los hombres de negro lo hará en Lituania, tres días más tarde la vuelta aquí en Mirivilla, pero siguen sucediéndose las presentaciones de los diferentes miembros de los hombres de negro. En el día de ayer presentaban a Rubén Domínguez, que puede jugar tanto de base como escolta. Estaba en Tau Castelló, cedido por Movistar Estudiantes, y ahora le llega una oportunidad en la élite.
Han sido unos años difíciles jugando en segunda división, que los que la conocéis sabéis que no es una liga nada fácil, y para mí es una oportunidad de ya no solo de jugar en, para mí, la mejor liga de Europa, sino de aprender cada día, que es lo que estoy haciendo, de escuchar a todos mis compañeros, a todo el staff, todo lo que me dicen. Ahora mismo soy el pesado que no para de preguntar. Pero bueno, es lo que estoy orgulloso de ello, porque vengo aquí a aprender cada día y a ser mejor jugador cada día, un 1% cada día, un 1,5% cada día, y si lo hago eso durante el tiempo que se me permita estar aquí, pues cuán mejor seré cuando ya salga de aquí, o ojalá me quede aquí, cuán bueno seré de aquí a 2-3 años, ¿no? Es mi objetivo.
Se ve con ganas, ¿eh? Y además con la ilusión de jugar en la Liga Endesa después de haber estado en Léboro el pasado año con Tau Castelló. También habla de cómo se ha encontrado el equipo o lo que espera de él.
La verdad es que es algo que lo estamos hablando con algún compañero y tal, y vemos que lo mejor que tiene es que desde el día uno se ve que somos un grupo, somos un equipo, somos básicamente como una familia. No hay ninguno que vaya a su rollo ni nada que puede pasar en un nivel tan alto, ¿no? Y ese es nuestro punto fuerte, sin duda. Somos 12 jugadores que dan mucha guerra, que no paramos, que corremos y corremos y corremos. Creo que si hacemos lo que Jaume nos diga, vamos a ser un equipo muy molesto y muy competitivo.
Esas eran las palabras, como decíamos, de Rubén Domínguez, base escolta procedente de Movistar Estudiantes. Esperemos que le vaya de la mejor manera posible vistiendo la zamarra de los hombres de negro. Tell me why I love you. You never became like a child. You never
inside. So tell me why I love you, tell me what it's over. This is a good summer, it's running out my blood. Oh, love you Susie, send me to the west. Right is Susie, right, you know you let me down to rest, rest, rest.
Y vamos a hablar rápidamente del mundo del tenis. Ya conocemos las semifinales, tanto en el cuadro ATP como en el cuadro WTA, y lo que vamos a tener por delante en los próximos días. Y ya conocíamos que en el cuadro masculino una de las semifinales la iban a copar dos estadounidenses, que eran Taylor Fritz y Frances Tiafoe. Ya conocemos quiénes van a ser los miembros de la otra semifinal. Van a ser Jannik Sinner y Jack Draper, que accedían ayer miércoles a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, el cuarto Grand Slam de la temporada, y ya sabéis que se disputa sobre superficie dura. Jack Draper derrotaba al australiano Alex de Minaur en tres sets, mientras que el ruso Daniil Medvedev caía frente a Jannik Sinner en cuatro sets. Por lo tanto, Jannik Sinner y Jack Draper, que van a jugar esa semifinal, la otra la compondrán, como decimos, Taylor Fritz y Frances Tiafoe. Por su parte, en el cuadro WTA, Pegula y Muchova se citan en esa semifinal. La otra ya la conocíamos, en este caso se iban a enfrentar, como ya sabíamos, Emma Navarro y Arina Sabalenka. Y en este caso, pues la sorpresa es que en el día de ayer caía la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, y bueno, lo hacía además en dos sets. Por lo tanto, confeccionadas esas semifinales con Jessica Pegula y Muchova en uno de los lados, en el otro estarán Emma Navarro y Arina Sabalenka. Ahora os voy a dejar con toda la actualidad del mundo del ciclismo. Ya lo decíamos, 18ª etapa desde Gasteiz hasta Maestu. Nos lo cuenta, como siempre, nuestro compañero Beñat Gutiérrez. Todo tuyo, Beñat.
Arratsaldeon, Iker, volvemos a hablar de ciclismo, hablamos de la Vuelta Ciclista a España. Ayer, día sin importancia para los de la general, con ese final en Santander, donde al sprint y como se preveía se impuso el corredor australiano Caden Groves. Groves que se está convirtiendo en un auténtico hombre vuelta, es la tercera victoria de etapa que logra en esta edición de la Ronda Española. Y además se da la circunstancia de que sus seis últimas victorias como profesional han llegado en la Vuelta. Ganó tres etapas el año pasado, no había ganado esta temporada y de momento lleva tres en esta Vuelta, que seguramente se quede ahí el número a la espera de lo que pueda suceder hoy. Se impuso a Bittner, el corredor checo del DSM, y a Vito Braet. Es verdad que no es un sprint de campanillas con gente joven y todavía en el segundo nivel, pero bueno, interesante y siempre positivo, evidentemente, pues ver nuevos sprinters y gente que quiere asomarse en esas volatas tan espectaculares. Como decimos, sin cambios en la general en el día de ayer. O'Connor, que sigue líder y que muy probablemente continúe de esa forma hasta el sábado. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, pues hoy nos encontramos con una etapa seguramente propicia para una fuga, como la que vamos a tener entre Vitoria y Maestu, concretamente en el Parque Natural de Isqui. Es una etapa que, bueno, tiene, es verdad, dos dificultades montañosas, el Alto de Rivas de Tereso y el Puerto de Herrera, un clásico también de la Vuelta, un primera categoría, que eso sí se corona lejos de la línea de meta, y que quizás sirva para ver movimientos, pero yo no creo que sea entre los de la general, sino que pueda servir para limpiar una fuga que se haya marchado por delante. Que fijarse también en los próximos días, porque ya muchos aficionados que estarán pensando en seguir estas últimas etapas, bueno, pues importante también que sepan que para el sábado, para la jornada de Picón Blanco, desde el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros han preparado un dispositivo para que se pueda disfrutar de la mejor manera posible, y va a haber una serie de aparcamientos disuasorios en las entradas del pueblo, en las que van a poder aparcar automóviles, autobuses y autocaravanas. Están a 7 minutos andando del pueblo y después se podrá acceder a pie o en bici a cualquier punto del trazado atendiendo a las indicaciones de la organización. se puede llegar a la cima de Picón Blanco caminando desde Espinosa, está a 9 kilómetros, o se puede hacer también a la meta desde el Portillo de la Sia a 4 kilómetros y medio. Mañana repasamos todas estas cuestiones, pero como decimos, hoy día a priori para la fuga, ayer ganaba Caden Groves y la general sigue igual, da la sensación que todo se jugará en los tres últimos días. Hasta mañana, Iker.
Hasta mañana, Beñat. Mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
Globos La Rioja. Descubre una manera diferente de acercarte a la naturaleza y vuela en globo sobre los viñedos de La Rioja Alta. Globos La Rioja es una empresa especializada en paseos en globo. Está autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y cuenta con pilotos profesionales de amplia experiencia. Globoslarioja.com. Una experiencia inolvidable.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Ya sabéis que los jueves habitualmente los aprovechamos para hablar del resto de deportes en Vizcaya Juega y sobre todo centrándonos en nuestros diferentes clubes. Vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de San Ignacio, que sí, acababa la temporada ya hace un tiempecito, pero ya va quedando menos, aunque queda también un largo periodo de preparación hasta que arranque la nueva temporada, y nos apetecía hacer balance precisamente de lo que ha quedado atrás y de lo que viene por delante, y por ello tenemos, como siempre, que atiende amablemente esta casa, a Kepa Pocero. Es que ricasco una vez más por atendernos. Muy buenas, Kepa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Por Dios, encantado de atenderos.
Que me decía Mendy el otro día, oye, que tenemos que hablar de béisbol, que sí, que ha acabado la temporada, pero ya empiezan esos entresijos para tener todo preparado de cara al arranque de la siguiente. Ya sabemos que el parón en el mundo del béisbol es bastante largo, pero imagino que ya hay que empezar a tocar las primeras piezas, ¿no, Kepa?
Hombre, sí, efectivamente, esta temporada es un poco atípica para lo que está acostumbrado el aficionado de otros deportes. El invierno para nosotros es una temporada, un momento de reorganizarnos, y ahora el otoño pues empezamos a caminar pensando en la temporada 25. Sí, sí, hay que empezar ya un poco a ver quién, por dónde podemos empezar a construir el futuro, ¿no? De ese plantel, pensando en la temporada 25.
Como hay tanto parón, eso te quería preguntar. ¿Cuándo empieza la confección de plantilla? ¿Una vez acaba la temporada o ya cuando se va aproximando más o menos el mes de marzo, cuando empieza a arrancar todo?
No, por delante hay que trabajar, aparte de lo deportivo, que es evidente, ¿no? La preparación del equipo. Ahora el equipo mayor está de descanso pues hasta mediados de octubre, principios de noviembre, y ahí empezamos un poco con el trabajo de gimnasio, más específico de lo que es la condición física, para luego en enero arrancaríalo con el trabajo específico de nuestro deporte. Pero, digamos, en el renglón despachos, pues sí que tenemos que empezar a movernos, porque los trámites son largos, no es sencillo, el mercado es lejano, ¿no? Sí. Hay que todo lo que conlleva de trámites, permisos de trabajo, contratos de trabajo, entonces hoy en día se ha complicado muchísimo, y el trámite ese de conseguir los permisos por parte de extranjería realmente se hacen largos, tediosos y hasta muchas veces descolocan. Pero bueno, sí, lo que es los directores del equipo ya estamos más o menos arrancando con la temporada, sí.
Haciendo un poco balance de lo que hemos vivido la temporada anterior, ese tercer escalón del podio, ¿no? Parece que año tras año, y lo comentáis vosotros también en las diferentes crónicas que vemos en vuestra página web, que parece que se acerca, ¿no? El poder subir un peldañito en ese podio, pero repetís en esta ocasión con ese bronce. No sé si en ese sentido la proyección de cara al año que viene tiene que ser de una vez por todas pasar esa barrera.
Hombre, es complicado. Yo creo que en nuestro deporte y en todos juega un papel excesivo, o, desgraciadamente, el factor económico. Nosotros estamos en ese renglón de que ya es muy complicado seguir creciendo en la calidad del plantel, ¿no? Entonces, puede ser que, bueno, este mismo año hemos estado muy cerca, hemos estado peleando hasta las últimas jornadas por la segunda plaza. En Copa, pues yo creo que nuestra semifinal con el que perdimos, con el que luego fue campeón, fue realmente a la final de la final a 4, ¿no? De la final 4. Ese fue realmente el partido que debería haber sido la final. O sea, hemos hecho, yo creo que tenemos que estar contentos de las cosas que se han hecho, pero también hay que ser consciente que el siguiente escalafón, acercarnos a Tenerife o Valencia, pues va a resultar muy complicado, sobre todo porque nuestros recursos económicos llegan donde llegan. Parece que es muy complicado que las ayudas que recibimos por parte de Vizcayaldi y Bilbao Kirola crezcan en la medida suficiente para poder engrosar ese grupo de, vamos a poner entre comillas, divinos, de clubes divinos, como son estos dos clubes. Pero bueno, no será por ganas de estar ahí, lo que pasa que eso, por lo que he comenzado a la respuesta a esta pregunta, ¿no? Desgraciadamente el peso del factor económico es grande.
Desgraciadamente no nos permite, eso, ¿no? Muchas veces las ayudas que recibís clubes de deportes que, digamos, son minoritarios en cuanto a afluencia de público y tal, aunque los deberíamos tratar como el resto, son minoritarias, ¿no? Como decimos. Y no sé si hasta ese punto es tan importante o casi más importante ese trabajo que hacéis, ¿no? Desde institucional, ¿no? El buscar patrocinadores, el buscar esa gente que os subvencione, que os ayude a sacar el proyecto adelante, más que lo deportivo, casi, ¿no?
Pues tiene una importancia un porcentaje del éxito del año, pues es grandísimo en esa faceta, desgraciadamente, ¿no? Debería ser o tendría que estar más dedicado al factor deportivo, ¿no? A dedicarle más esfuerzos, pero en clubes tan chiquititos como el nuestro, pues evidentemente las personas somos pocos y hay que diversificar todos estos trabajos, ¿no? Y nos lleva mucha energía, nos consume mucha energía y nos lleva mucho tiempo. Eso que decías, ¿no? La búsqueda de recursos. Sí.
Pues que para toda la suerte del mundo de cara a los próximos meses, que van a ser complicados, ¿no? Para esa confección de plantilla, también la búsqueda de patrocinios y de diferentes subvenciones para sacar el proyecto adelante, y que la temporada que viene volvamos a hablar, y por qué no, pensando en que San Ignacio puede dar ese pase definitivo hacia ese segundo escalón. Si lo económico no puede, por lo menos que sean esas ganas que ponéis semana tras semana en el campo las que hagan que el proyecto salga adelante y además siga subiendo escalones. Es que ricasco.
Nada, un saludo y hasta la próxima.
Aur.
Radio Popular, Erri Ratia. El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
¿Quieres acertar? 60% de descuento y descansa en azul. Mi Luna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. 946-94-76-93. Colchoneríasmiluna.com.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotibar.net.
El pollito pío, el pollito.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17. Deusto, Madariaga 45. Zorroza, carretera Castrejana 21. Y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo. El pollito como usted lo quiso. El pollito
pío. La Gabarra en Radio Popular.
Diecisiete minutos pasan de las dos de la tarde, continuamos en la sintonía deportiva de Radio Popular Erri Ratia en este Oye Cómo Va, que nos lleva hasta las tres de la tarde, momento ahora de abrir la gabarra. Una gabarra juvenil la que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a ir poco a poco presentando a los contertulios. Gonchal Galán, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Iker Torres, Cusa, ¿qué tal estamos?
Aquí dispuestos a hablar del Athletic y de lo que tengamos por delante en estos próximos minutos. Ainhoa Urquijo, ¿qué tal?
Arratsaldeón, hondo.
Y por otro lado tenemos también a nuestra compañera de la emoción de lo Bacalao, Jane Irazu, que hacía tiempo que no te pasabas por una gabarra.
Hacía tiempo, sí. Que has presentado a la gente por edad, ¿no?
Sí, eso es.
Ah, vale.
No sé si cuadra todo.
Sí, ¿tú de qué edad eres?
La última, desde luego, que cuadra.
Pues no, Ainhoa es la más pequeña.
Pues no, entonces no hemos cuadrado bien. Pero lo que sí va cuadrando es pues que vamos a tener a dos representantes rojiblancos en la gala del Balón de Oro el próximo 28 de octubre. Y quiero empezar precisamente por ahí. Unai Simón va a pelear por ser el mejor portero del mundo y, por otro lado, Nico Williams por ser el mejor jugador del mundo. Positivas las nominaciones, entiendo.
Positivas, claro que sí. Yo creo que tiene más tiene más posibilidades Unai Simón, y os traigo unos datos, y es que va a estar un poco reñido con Dibu, ¿no? Vosotros también lo pensáis. Pero os voy a dar unos datos. Dibu, este pasado curso, ganó la Copa América, Unai Simón la Euro. Dibu quedó cuarto en Liga y el quinto portero menos encajado. Unai quedó quinto en Liga y ganó el Zamora. Y en cuanto a porterías a cero, Dibu un 43,5% y Unai Simón un 46,9%.
Has venido con los deberes hechos y me gusta, sí. A mí es que personalmente el Dibu Martínez no me transmite nada, más allá de que como personaje, más allá del futbolista, no me gusta, pero futbolísticamente creo que tiene muchas carencias, y en ese sentido yo creo que Unai Simón ha hecho méritos suficientes como para poder estar al menos entre ese top 3. No sé si coincidís conmigo. Yo metería en esa ecuación también a un futbolista que ha ganado un doblete esta temporada pasada, como es Andrei Lunin, pero uh-huh. Es cierto que perdió protagonismo en el tramo final.
Perdió protagonismo en el tramo final y no disputó la final de la Champions, que para mí es el gran contraargumento que puede haber contra Lunin, porque partimos de la base que a mí los premios individuales en un deporte colectivo no me gustan mucho, porque es verdad que hay que destacar el Zamora de Unai Simón, pero más allá del mérito del cancerbero, también hay que destacar la defensa del Athletic y el gran papel de sus compañeros. Dicho esto, tampoco soy muy fan del Balón de Oro como tal, porque es puro marketing, pura propaganda, y creo que el Dibu Martínez es el más, bueno, creo no, es el más mediático de los tres, y en ese sentido creo que lo va a ganar, por eso gana la Copa América y entre medias hay una tanda de penaltis.
El caso es que el Zamora al final es un trofeo objetivo, ¿no? Que se basa en los datos de lo que has encajado o no has encajado a lo largo de la temporada. Esto es pura subjetividad, uh-huh, porque entran también los pensamientos personales de aquellos periodistas que ejercen su derecho a voto y también de los miembros de la UEFA y los diferentes jugadores, o capitanes mejor dicho, y seleccionadores. Y eso yo creo que, por lo que decías, ¿no? El hecho de que el Dibu Martínez tenga más marketing le puede dar más peso para poder alzarse con el trofeo Lev Yashin. Pero en ese sentido yo creo que Unai Simón, en cuanto a méritos deportivos, está, no sé si hay por encima, pero al menos a la altura.
Hombre, según los datos que ha dado Yane, sí que está por encima. Es verdad que yo creo que el Balón de Oro es un escaparate mundial también para el Atleti, para su filosofía y para el trabajo que se realiza en la cantera desde hace años. Entonces, eso sí que puede ser significativo y positivo para el Atleti. Luego, es verdad que igual para ambos jugadores es más complicado conseguir, pero estoy de acuerdo con Ollane que igual Unai Simón lo tiene algo más fácil que Nico. Uh-huh.
Por otra parte, en redes, no sé si habéis leído, que no sé si hasta qué punto es verdad, que estos premios no son muy serios en cuanto a objetividad.
Fíjate que lo ganó Messi hace poco, ya prácticamente estando de Iker Serri.
Digo de los porteros.
Estando medio retirado.
No, pero así
no, me refiero, es France Football quien entrega los galardones.
Sí, ahora en colaboración con la UEFA. Eso porque es. Han vuelto a unirse. Uh-huh. En su día se unió con la FIFA, ahora lo hace con...
Pero ¿hasta qué punto no son serios? Es mi pregunta.
Hasta el punto que después las votaciones son públicas y a veces ves votaciones de capitanes de selecciones en las que ves que ha votado a los amigos, podemos decir. Uh-huh. Vota el capitán de no sé qué selección y casualidad sus votos van para compañeros suyos de equipo.
Mira, uh-huh, de hecho lo ha dicho Luis de la Fuente, sí, ¿no? En rueda de prensa, que dos de sus tres votos ya los tienen claro. Mira, le vamos a escuchar.
No sé si tres, dos en mi mente, Carvajal y Rodrigo, creo que son, para mí son...
Se olvida de Nico Williams, se olvida de Lamine Yamal, se olvida de Dani Olmo, que son algunos de los nombres que también están en esa lista.
Sí, sí, se olvida y también son miembros de la selección española, pero también se olvida de Vinicius y de Bellingham, que son los dos grandes favoritos, seguramente junto con Rodrigo y Carvajal, y ni siquiera les nombra, es a lo que voy. También es lógico, eres un entrenador.
Que barras para casa, ¿no? Como
me
se suele
refiero,
decir.
Y había casos muy notorios, siendo Ramos capitán de la selección española, pues poder votar, yo que sé, a Cristiano Ronaldo, que le conoce de Portugal. Estando ya, me refiero a compañeros de equipo. Es decir, los jugadores tampoco pueden ser objetivos y si tú estás nominado y eres amigo mío, pues seguramente barra para casa y te dé a ti el voto en caso de duda.
Sí, para cerrar con el tema del trofeo Yashin, que va a pelear Unai Simón por él, más allá del Dibu Martínez, ¿veis algún otro claro rival? Y contando a Andrei Lunin también en ese sentido.
No. Yo no, la verdad. Es que yo veo favorito a Unai. Si todo va bien, yo creo que lo va a ganar. Si todo va bien.
Es que claro, hablamos de Diogo Costa, que la Eurocopa suya, pues bueno, por momento
jugó. Bueno, hay una tanda de penaltis en los que para decisivo, todo, ¿no?
Sí, sí.
Para todos los penaltis.
Luego Gigi Donnarumma, que tampoco ha hecho una gran temporada. Gregor Kobel, Andrei Lunin, Mike Maignan, Georgi Mardashvili. Al final no te puede quitar el trofeo uno de tu misma liga que ha tenido peor rendimiento. Partiendo de la base de que Mardashvili es un grandísimo portero, el georgiano, Emi Martínez, Jan Sommer y Rowan Williams. En este caso a mí me chirría también volver a ver a Sommer ya 35 años y que sigan en estas listas.
Sí, de todas maneras yo creo que tendemos a sobrevalorar las competiciones como la Eurocopa o la Liga de Campeones, que realmente son torneos muy cortos. Y me refiero, ¿Unai Simón tuvo un papel clave a la hora de que España ganara la Eurocopa?
No como el que pudo tener igual el Dibu en la Copa América.
Es a lo que voy. Seguramente España se hubiera proclamado campeona de Europa con David Raya de portero, y no le quiero meter palitos a Unai Simón, pero en el primer partido frente a Croacia pierde un balón que acaba en penalti, que es un error garrafal, también en un gran escaparate. Yo me gustaría que lo ganara y Y al hilo de lo que ha dicho Jan, desgraciadamente creo que no va a ser así, que lo va a ganar el Dibu Martínez. Con la que sí que estoy muy de acuerdo es con Ainhoa, en el sentido de que lo que más me alegra de estas nominaciones es que los futbolistas vean que jugando en el Athletic se puede aspirar a lo máximo y que uno puede ganar el Balón de Oro o el trofeo al mejor portero del mundo en casa.
Total.
A ser el mejor portero del mundo, pero también formar parte de este club. Y creo que eso es algo muy ambicioso, a veces un poco locura, pero por intentarlo no perdemos nada. Es algo precioso y maravilloso para lo que es el Athletic Sale, para toda esta familia que nos reunimos por este escudo. Este es el camino que tenemos que seguir para poder conseguir cosas más grandes de las que venimos consiguiendo ahora, que no son pocas.
Es que lo decía el otro día, ¿no? Unai Núñez, Nico Williams ha quedado en un grande y te da esas posibilidades.
Y Unai será un one clan man y lo veremos, y lo veremos. Yo creo que, no sé si estáis conmigo de acuerdo, creo que hemos visto los datos de los porteros. Creo que tiene más mérito para mí, ¿eh? Es una cosa que yo creo que es subjetiva, el rendimiento que cada portero haya dado durante la liga, ¿no? Al final, la Eurocopa son poquitos partidos, ¿no? Yo creo que durante la liga, Unai Simón tiene muchísimo mejores datos que en este caso el Dibu Martínez. ¿Por qué no pesa más eso que otras cosas o que la suma, ¿no?, de todos los méritos? Porque la verdad es que Dibu Martínez, por ejemplo, en Copa sí que ha jugado mucho más, lógicamente, que Unai Simón, que no ha jugado en ningún partido, ¿no? Pero si los expertos o quien vote o empiezan a hacer un poco el balance, yo creo que debería pesar mucho más el rendimiento en Liga, porque son más partidos, son más meses que la Copa o la Eurocopa, ¿no?
Yo creo que la Liga es la continuidad al trayecto o a los partidos a los que estás jugando. Al final, la Eurocopa o tanto la Copa del Rey son pocos partidos en un tramo de temporada, pero en cambio los partidos de la Liga se hace durante todas las partidas, desde septiembre o desde agosto que empieza hasta mayo o junio que termina. O sea, ese al final el premio a la continuidad.
Sí. Está claro que es lo que ha pesado en los últimos años, ¿no? Lo comentabas antes, con el último Balón de Oro de Leo Messi, con 7 partidos buenos disputados en Qatar le sirvió. Volviendo a atrás, por ejemplo, el año que lo gana Luka Modric, también por un gran rendimiento en el Mundial, que sobresalió, llevó a Croacia, en este caso, hasta la final, no la consiguió, pero también dejó ese buen rendimiento, y es lo que ha pesado, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, el ganador del Balón de Oro sale de esas competiciones cortas, como pueden ser la Champions, o los Mundiales, o las Eurocopas. Por lo tanto, creo que, en ese sentido, va a tener Unai Simón algo menos de peso, porque no fue protagonista en esa Eurocopa. Pasando de los porteros a los futbolistas, ahí lo tenemos claro que Nico Williams lo tiene imposible.
Sí, yo tengo curiosidad por ver hasta dónde escala en la clasificación, pero partiendo de la base de que no tiene ninguna posibilidad de ganar el Balón de Oro.
Bueno, pero tampoco quiero decir, ningún jugador del Athletic nunca ha sido nominado, ¿no?, para un Balón de Oro.
No es la primera vez.
Es la primera vez, ya es un mérito.
Lo alababa, ¿no?, el propio Ernesto Valverde en unas declaraciones que hemos podido escuchar hace un ratito. Y es algo muy, muy positivo. Por eso mi pregunta en torno a Nico Williams va precisamente en qué top le ponéis. ¿Top 10, top 15, top 20? Es complicado, ¿eh?
Yo le pondría top 10.
Yo creo que es
un 30, ¿verdad?
Sí,
10.
No sé, si queremos darle más importancia a la Liga que a la Eurocopa y abarcar más espacio-tiempo en el rendimiento, es que para mí la temporada de Nico Williams fue inferior a la de Iñaki, partiendo de esa base.
Porque Iñaki hizo un temporadón.
Si nos centramos solo en la Eurocopa, pues quizás si llegue al top 10. Cogiendo toda la temporada, yo no lo metería en el top 20.
Bueno, pero se van a fijar en los últimos partidos de la Eurocopa.
Sí, desde luego. Y tiene el cartel de MVP de la final del Campeonato de Europa, que al final suena bien, ¿no?
Y marcando en la propia final. Eso le puede valer
para escalar un poquito.
Para escalar un poquito. Sí. Pero yo coincido con Gonchal. Top 20, igual, teniendo en cuenta toda la temporada, justito, ¿eh? Si tenemos en cuenta la Eurocopa, creo que el top 15 es claro. Jude Bellingham, Calhanoglu, Carvajal, Rubén Díaz, Artem Dovbyk. Vemos numerosos nombres, no sé si tenéis el claro favorito, el claro ganador.
Bellingham. 100%. Hombre, es que yo no puedo decir Vinicius porque es que no puedo.
Yo creo que va a ganar Vinicius. No me gustaría...
Lo que le faltaba a ese señor.
Y dejando al lado los títulos, porque si le damos importancia a la Champions, es evidente que la tiene que ganar alguien del Madrid, Carvajal, Vinicius o Bellingham, yo se lo daría a Rodrigo.
para mí este no es el año de Rodrigo. Para mí el de Rodrigo era el anterior, que había conseguido el triplete con el Manchester City. Creo que precisamente los jugadores del Real Madrid pueden tener más papeletas, sobre todo porque Vinicius ha sido decisivo tanto en Liga como en Champions. Para mí Bellingham sale de la ecuación, porque su segunda parte de la temporada y la Eurocopa se va muy, muy lejos del nivel de ellos. Y metería también esa terna, pues sí, a Rodri en el top 3 le podríamos meter.
Pero realmente, y siguiendo los criterios que estamos comentando, debería ganar Carvajal.
Sí,
porque ha sido un jugador importante, pero importante al nivel goleador en la final de la Champions, es el que abre la lata, jugador fundamental con España, campeón de Liga, campeón de Champions y campeón de la Eurocopa. Y sin embargo, no tiene ninguna posibilidad, me parece, por lo que comentamos, porque también aquí el marketing influye mogollón, las marcas, Adidas, Nike, quieren también colocar a los suyos allí, y yo creo que esto es un mano a mano entre Bellingham y Vinicius, y me parece que tal y como se presenta la temporada en el Madrid, es lo único que le falta al vestuario, que haya algún tipo de polémica por quién gana el Balón de Oro, porque me parece que vamos a vivir una época de los Galácticos 2.0.
Nos hemos quedado Bellingham, ¿y tú? ¿Crees que Vinicius?
Vinicius.
Yo creo que va a ser también para Vinicius, y cerrando ya el capítulo rojiblanco en cuanto al Balón de Oro, pues nos quedamos precisamente con esa primera nominación, como decíamos, de la historia para el Balón de Oro para un jugador rojiblanco, que es algo muy, muy positivo. Y ya para cerrar también el capítulo, Nico, las últimas declaraciones, el domingo, hablar de este año, ¿os está cansando también el tema y el no ser tajante por parte del propio Nico?
Hombre, es que no podemos esperar que todos los jugadores sean Unai Simón, ¿no? Y diga que yo estaré aquí hasta que el club lo decida. Yo la verdad es que no tengo una opinión formada. No quiero hablar mal de un jugador del Athletic. Creo que hay que aprovecharlo el tiempo que esté. Pero es verdad que decir cuatro veces un año más cuando tienes contrato hasta 2027, creo que no pasaba nada por decir yo, bueno, aquí tengo contrato, en vez de decir un año más, decir tengo contrato. Yo creo que podía haber dicho lo mismo sin decir lo que dijo.
Sí, yo creo que nadie le está pidiendo jurar amor eterno al Athletic, ¿no? Es decir, tú has renovado hasta 2027, he decidido quedarme, punto. No he decidido quedarme con la coletilla de esta temporada o un año más.
O decir, he decidido quedarme, tengo contrato.
He decidido quedarme, tengo contrato, listo. Que llega el verano de 2025 y acaba saliendo del club, pues ha salido. Pero
no ha dicho ninguna mentira.
Agosto de 2024, porque las declaraciones las hizo el día 31. Andar insistiendo hasta en cuatro ocasiones, como bien comenta Ollane, un año más. Sí que me parece mal.
Yo creo que sobra completamente, y más teniendo en cuenta el verano tan ajetreado que ha habido con Nico, y que luego se quejaba pues de que mucha gente le decía que, o que ya lo tachaba como que estaba fuera del Atleti, que estaba fuera de la órbita y de que iba a ser traspasado y así. Entonces yo creo que estaba bien su rueda de prensa, pues diciendo que el Atleti era pues el club de su vida, el club de sus amores, donde ha estado desde alevines y así, pero esa coletilla que ha recalcado tantas veces de un año más, ya da que pensar que el año que viene no va a seguir aquí.
Convocado con la selección española, ahí vuelven las entrevistas, vuelve también el protagonismo para los que podían haber sido sus compañeros en el FC Barcelona, entrevista de Pedri en Mundo Deportivo.
Cansado.
Lo vacilábamos un poco, pero bueno, él tenía contrato con el club, era una situación difícil y bueno, si decidió quedarse por algo sería, y bueno, que le vaya bien. Aquí en la selección pues nos divertimos mucho con él, y la verdad que si él está contento, todos estamos felices.
Si él está contento, todos somos felices.
Y una situación difícil sería para Pedri o para el Barcelona, ¿no? Pero esta misma situación difícil, ¿para quién? Nico Williams ha decidido quedarse en el Atleti, ¿por qué va a estar en una situación difícil? Es que pintan al Atleti como si fuera una prisión.
A la selección española, Nico, es que me cansa, estoy cansada ya.
A mí sí es verdad que me cansa.
Ya vale.
Porque sé lo que va a pasar, porque de nuevo se va a juntar con Lamine Yamal, los bailecitos, que
hoy
están en su derecho, pero
Serbia, uno de los dos, habrá baile, habrá nuevo revuelo.
Y otra vez, ¿no? Toda la semana hablando de Nico.
Entrevistas.
La semana que viene hace un partido malo porque Nico no está contento, porque no ha sonreído, porque
está en el Atleti, no ha ido a las Barça.
Eso es, anda que no hemos leído cosas estos cuatro primeros partidos. No es que Nico ha entrado a Lezama, ha entrado con cara un poco de circunstancia, ha leído de todo, pero de verdad.
O que ha elegido el proyecto perdedor. Que el Barça ha ganado.
Estoy cansado.
Sí, hay argumentos que directamente rozan el ridículo. como en el Barcelona tiene grandes amistades y el Athletic tiene a su hermano, tiene a su hermano y amistades
y a la familia
de años y años y años con jugadores a los que conoce desde que tenía
y con esos mismos jugadores que después del verano se fueron de viaje todos juntos, que eso no pasa en ningún otro equipo, o sea, que no hablen de amistades por llevarse, por estar dos meses con Lamine Yamal. Vamos a ser serios, ¿no?
Sí, sí.
Pues nada, vamos a cerrar el tema de Nico Williams, que veo a alguna un poquito enervada ya con el asunto, así que un alto en el camino y continuamos.
Oye, ¿cómo va?
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Hules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y AUP Athletic Chapeldún.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. 900 Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante 900, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Quinta Baracaldo Track Festival, gran concentración de camiones, clásicos, modernos y tuneados, todo un espectáculo con un montón de actividades para disfrutar gratis los días 6, 7 y 8, en Ansio. Baracaldo Track Festival, una invitación del Club Camión Euskadi.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña de la Concha, apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. ¡Ay! Con el deporte Raulari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Vamos a darnos un paseíto por nuestro WhatsApp. Ya sabéis que podéis compartir con nosotros vuestras impresiones en el 688. Oye, Ane, tú te lo sabes mejor que yo.
89-36-35, me has quitado, ¿eh?
Muchas gracias por venir al rescate porque no me acordaba. Soy acostumbrada al de los sábados y no quiero liar a la gente.
688 es fijo, siempre.
688-89-36-35 y están llegando pues diferentes opiniones respecto al tema de Nico Williams, de Unai Simón. En la lista de los 10 mejores porteros del mundo hay un error, no figura Alex Remiro. La gente también aquí... De cachondeo. Keiso, ¿qué diferencia viéndole a Unai Simón identificado con el Athletic y con el público de San Mamés? En cambio, Nico cada vez que habla lo enreda más y más confuso. Ponte las pilas. Estás haciendo un principio de temporada muy mala.
Eso me dijo mi Aitite, que es una persona muy sabia, de las más sabias que conozco yo. Y me dijo, me dice, pues yo creo que menos hablar y más hacer.
Sí. Luego, es cierto, pero también voy a romper una lanza a favor de Nico. Viene con una pretemporada de una semana, porque ha tenido vacaciones después de la Eurocopa y además le ha tocado bailar con la más fea en los primeros partidos, porque contra el Getafe juega un ratito. Pero es que contra el Barcelona se enfrenta a Koundé y contra el Atlético Madrid tiene a Marcos Llorente enfrente, que son de los mejores laterales de la liga. A ver si ahora que se relaja un poco el calendario va mejorando.
También nos cuentan que hay racismo en varios campos, es evidente, como hemos podido comprobarlo en nuestro equipo con Iñaki y Nico, pero ¿quién es es más racista, el que insulta a otra persona por el color de su piel o el que se aprovecha del color de su piel para provocar, mentir e insultar a otros compañeros de profesión? Eso es lo que dicen respecto al tema de Vinicius. Uh-huh. A ver si gana Tiafoe en el US Open. Mira, gente que habla también del mundo del tenis.
No todo es fútbol en esta
vida.
No
todo es fútbol. Lo gana el Dibu ese, pero vamos a pelearlo, es lo que dicen respecto al trofeo Lev Yashin. Al final son más vistas las competiciones europeas o mundiales y pesan más. Uf, el día de la marmota, el caso Nico. Eso nos quiere hablar de los dos temas, ¿no? De la pelea por el trofeo Yashin por parte de Nico y por parte de Simón y del tema Nico. Harto de Nico Williams, a ver qué nos dicen, y sus historietas. Sube a 100 la cláusula y lárgate, que aquí nadie es imprescindible. ¿Creéis que es imprescindible, Nico?
No, yo creo que el Athletic está por encima de todos los jugadores, de todos, ¿eh? Además, y creo que si Nico se va, bueno, ya vendrá. ¿No os acordáis el drama que se montó aquí cuando Kepa dejó los 80 millones y dijimos nos quedamos huérfanos sin portero? Y mirad qué pedazo de porteros han salido después de Kepa. Todo pasa por algo y si Nico se va, será por algo. Vendrá otra persona, no sé si fichado, si de la cantera, y lo hará igual o mejor que Nico, estoy segura. Sí.
A mí hay una frase que me gusta mucho: venimos por la camiseta, no por ustedes, ¿no? Uh-huh. Es decir, el que es del Atleti va a seguir siendo del Atleti, que esté Nico o no esté. Evidentemente, mejor que esté, y yo creo que si sale el verano que viene, y de verdad que confío mucho en él, sí que no confío tanto en que se quede, pero sí, como última muestra de amor hacia el Athletic, otra renovación subiéndose aún más la cláusula.
Nos dice respecto al Balón de Oro, a uno del Madrid fijo. Además nos dice aupa unionistas, aupa. También nos dicen el que se merece... El que, a ver, que es que están entrando muchos mensajes ahora, la gente se ha despertado.
Sí, claro, no.
Adoro a Don Simón, es el amo, pone por encima de todo a nuestro Athletic. El que se merece mejor porteo sin ninguna duda es Simón. La Federación Vasca de Fútbol trabaja para ver a la Euskal Selección masculina y femenina esta temporada en fechas FIFA, es lo que nos dicen respecto también al parón. ¿Os imagináis mejor portero del mundo Unai Simón y bota de oro de Nico Williams? Entiendo que Balón de Oro sería una notición. Nico, por mi parte, que pague la cláusula y que se pire, no es jugador del Athletic. Y por último me dice Níker, ¿unionistas o el Athletic? Ya respondí ayer, no hay corazón partido cuando está unionistas por medio. Unai Simón, leyenda del Athletic. Y por último, no ha habido en 20 años uno mejor. Si es por Nico, no había copa. Pues gente que sí piensa que es imprescindible. Que...
Hombre, tampoco hubiera habido copa sin Villalibre, vamos a ser serios, ¿eh?
Sí, es verdad.
Me refiero...
O sin Aduares.
Y sin Aduares.
Y sin
Aduares.
Y sin Junen en la tanda de penaltis.
Depende de qué ser imprescindible. Me refiero, ¿el Atleti puede ganar un título sin Nico Williams? Yo de verdad creo que sí. ¿Que el Athletic a priori es peor equipo sin Nico Williams que con
también,
Nico Williams? Sí,
también,
pero es imprescindible.
Yo creo que
ni un jugador,
ninguno,
llevamos 126
ni
años de historia.
Ningún
entonces...
jugador es imprescindible.
Bueno, vamos a cerrar el tema porque ya estaba Yane calentita antes del último parón y vamos a hablar de otras figuras, de otros nombres propios de los últimos días, la llegada de ese central que deseaba Ernesto Valverde para tener ya cuatro. Unai Núñez regresa desde el Celta de Vigo. No sé qué os parece la incorporación. Imagino que... teníais la esperanza de que pudiera llegar a Aymeric Laporte, pero finalmente hay que conformarse con Unai Núñez. Él dijo que está dispuesto a hacer todo lo posible para ganarse la confianza de Ernesto Valverde y para aportar al equipo de su vida, y eso es importante, ¿no? Que venga también con las ganas de volver a ganarse un puesto en el Athletic.
Sí, yo creo que lo que a él no le hace mucha gracia es que se haya denominado como cuarto central, ¿no? Porque, y yo no sé eso al final también cómo va a afectar al propio jugador al ver que, bueno, que pasan los partidos y que, en principio, a priori, si no pasa nada, no va a jugar, no va a disputar minutos, porque recordemos que se fue de aquí por eso.
No estoy de acuerdo. Yo creo que Unai Núñez este año va a jugar bastante, porque no es lo mismo ser el cuarto central en una temporada con dos competiciones que en una temporada con cuatro competiciones. Este año el Athletic me parece que el mínimo de partidos que va a jugar son 48, ¿no? Sí, 38 Liga, sí. 8 de Europa, 1 Copa y 1 de Supercopa, y por lo tanto, por nombrar a uno, Vivian no va a jugar los 48 partidos. Entonces yo creo que los cuatro centrales van a tener peso en el equipo. Y Unai Núñez es un jugador que al final ha jugado 169 partidos en Primera División. Tengo aquí las estadísticas delante. Me refiero que es un jugador contrastado, con experiencia, y que tiene temporadas en el Athletic prácticamente de titular indiscutible. En la 17-18 juega 33 partidos, y que cuando empezó, si mal no recuerdo, llegó a ir con la selección española en una convocatoria. Es decir, Unai Núñez ha demostrado ser un jugador más que válido. ¿Qué le sucede? Que quizá mentalmente... es un poco débil, y en el sentido que, según vio que fue perdiendo protagonismo, se vino abajo, y él también lo ha reconocido, que no supo gestionar la situación de la mejor manera posible. También tiene 2 años más, supongo que habrá madurado, me parece que acaba de ser Aita también, uh-huh. Y ves la vida de otra manera, y también es una oportunidad bonita de volver a casa, a Bilbao, y jugar en el club de tus amores. Así que, sí es verdad que si tu expectativa es Laporte, te quedas un poco frío, pero para mí es un central contrastado, y a mí el fichaje me gusta mucho.
Por cierto, va a ser, ha sido Aita, y se va a casar el próximo verano.
Yo creo que un fichaje más que necesario, teniendo en cuenta que jugamos 4 competiciones. El año pasado estuvimos en el limbo con centrales, teniendo en cuenta que Yeray andaba un poco renqueante físicamente, y este año que vemos que Yeray no ha empezado al 100% y que puede haber alguna otra lesión y tal, yo creo que no hemos podido ir a por Laporte por X o por Y motivo, pero tenemos a Núñez que, como ha dicho Gonzalo, yo creo que si él mentalmente va recuperándose, a pesar de no ser titular 100%, puede dar su rendimiento, condiciones físicas tiene para hacerlo.
Sí, confío, ojalá lo dé, porque será bueno para él y para el Athletic, eso está claro.
Y además hay una frase que se está diciendo mucho, que no me está gustando, que es que el Athletic se ha quedado con un descarte del Celta. Pero Unai Núñez el año pasado es titular indiscutible hasta las últimas 4 jornadas, y él mismo dijo que creía, el tema es que tenía una ficha bastante alta en Vigo y que por ello le querían dar salida, pero en caso de haberse cerrado el mercado y seguir allí, la afición del Celta está muy contenta de quitárselo de encima, y no es por meter un palito al Celta, pero el Celta ha encajado 10 goles en 4 partidos, sí. Así que igual tan malo no es.
Mira, así lo explicaba precisamente, los motivos económicos también que han llevado a que el Celta abriera la posibilidad de la cesión.
Voy, el Celta me tenía que fichar con una opción de compra obligatoria. La ejecutaron como tenía que ser, y se encontraron con unos problemas económicos que tenían que liberar a unos cuantos jugadores, y bueno, ahí es cuando entra la posibilidad de volver a casa, y vamos, no me lo pensé 2 veces. Se pusieron de acuerdo entre clubes y yo tuve la suerte de venir otra vez aquí al Atleti a poder ayudar al club de mi vida y a los compañeros que son amigos míos.
Es que vaya palabras, ¿eh? El club de mi vida.
Y amigos, no compañeros.
Ahora es que más como Unai Núñez, ¿eh? Y como Unai Simón.
Sí, es que parece una tontería, pero ahí también tiene un plus de motivación muy grande el poder hacerse un hueco en el Athletic, porque es una cesión, pero quién sabe lo que puede pasar en junio de 2025 si Unai Núñez rinde bien. Él lo dice en esa misma rueda de prensa, que el jugador que suele salir del Athletic, me parece que lo vamos a escuchar, ¿o no?
Como he dicho antes, tengo la suerte de que han buscado una cesión a mi casa, que estoy muy contento, y todo el mundo sabe que aquí soy muy contento y muy feliz. Y bueno, yo lo que vivo es el día a día, y lo que tenga que pasar el año que viene, pues ya se verá. Vengo a trabajar, a ayudar al equipo y hacerlo lo mejor posible.
Y estoy segura que hará todo lo posible, ¿eh? Para dar muy buen rendimiento y en junio poder quedarse otra temporada más en Atleti.
Sí, Gonchal, tú te referías a lo que dice también esa misma rueda de prensa, sí, de que
una vez que sales
es muy difícil volver.
Es complicado, será.
Es que fuera de Bilbao hace mucho frío. Eso es una frase... muy real.
Sí, pues al final veremos qué es lo que ocurre. Seguramente que tiene muchas oportunidades. Vamos a pasarnos por el WhatsApp otro ratito, a ver qué nos dicen de Núñez. Va a hacer una temporada muy buena porque está motivado al 100%. Yo creo que la motivación también es clave en ese sentido para que tengan buen rendimiento. Sin los hermanos Williams, el Athletic no hubiera quedado quinto ni de lejos, nos dicen. Yeray está fatal. Sí, es cierto que el arranque de temporada de Yeray no ha sido el mejor, ni mucho menos, ¿no?
Ha sido flojito, pero bueno.
Es cierto que al final ha tenido la oportunidad de jugar porque Aitor Paredes estaba renqueante con esa lesión, que no entró en convocatoria hasta el último partido frente al Atlético de Madrid. Pero, claro, el año pasado vimos que fueron Vivian y Paredes quienes ocuparon casi la mayoría de los minutos, y además aguantando las tarjetas sin lesiones. Eso no va a ocurrir este año porque esperemos estén los 4 disponibles, o al menos van a tener 4.
Y también yo creo que estos primeros 4 partidos hay que tener en cuenta que el eje principal, el que mueve un poco todo, no ha estado. Es verdad que le vamos a recuperar, esperemos que esté para el partido contra Las Palmas, Galarreta. Sí. Galarreta ha sido un jugador muy importante y yo creo, no voy a achacar su falta a lo que ha hecho el Athletic estas 4 temporadas, o sea, estos 4 partidos, pero creo que el Athletic va a mejorar mucho, ¿eh?
Con su, se le ha notado su falta.
Pues veremos qué es lo que ocurre. Nos dice por aquí otro oyente: yo ya os mandé un mensaje hace 4 meses, el 8 de mayo, adelantando el fichaje de Unai Núñez. Eso sí, yo pensaba que el acuerdo se iba a concretar bastante antes. Vamos a recuperar ese mensaje de hace 4 meses. Unai Núñez ha perdido la titularidad con el nuevo entrenador y Giraldes ya está confirmado que continúa el año que viene. ¿Se va a gastar el Celta 7 millones en un jugador que no parece ser importante para su técnico? ¿Va el Atlético a obligar al Celta a comprarlo con la situación actual? ¿Podría abrirse la opción del regreso de Unai y después de todo? Pues mira, acertó este oyente, ¿eh? Acertó el fichaje de Unai Núñez. Y también nos hablan aquí de otro futbolista: quiero ver a Gorosabel varios partidos seguidos. Hacemos un alto en el camino y os pregunto precisamente por la posición de lateral, que también está dando que hablar en los últimos días.
Radio Popular, Erri Ratia.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6. Restauranteamaren.es. Ponte a punto después de las vacaciones con Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri, con ofertas como 2x1 en lentes progresivas. Por la compra de tus gafas con lentes progresivas, de regalo, un segundo par de lentes de la misma calidad. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día. De lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Hugo Miravalles celebra las fiestas en honor a la Virgen de Udiárraga desde este viernes hasta el día 9. Diversión y respeto en todo momento. Animación de calle, conciertos, talleres, concursos, aluviada y a disfrutar hasta la tradicional vuelta a la bola. Gora Uga Okojaiak.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
La pelota vasca. Un espectáculo vibrante. Un deporte completo. El Club Pelota Sale Bidebieta de Basauri abre su matrícula pelota a mano para niños y niñas a partir de 5 años, además de ser pionero en pelota adaptada para adultos con discapacidad intelectual. Club Pelota Sale Bidebieta de Basauri, en el Polideportivo Artunduaga, en el 639-539-674.
Tramo final de este Oye Cómo Va. Estamos subidos en la gabarra. Nos dicen por aquí Aupa Athletic. También Las Palmas lleva varios meses sin ganar en Liga. Ya la gente haciéndose sus cábalas de lo que puede pasar en el próximo partido. Además nos dicen Nico Williams es uno de los mejores jugadores salidos del Lezama. Para ganar títulos es necesario tener jugadores que marquen la diferencia. Hablando de jugadores, nos vamos a centrar en la posición del lateral derecho, porque el pasado fin de semana, en ese duelo frente al Atlético de Madrid, la apuesta de Ernesto Valverde era Íñigo Lecue, y no salió como esperaba, porque además tuvo protagonismo negativo en esa última jugada del encuentro. Y además la gente ya se está preguntando por qué Andoni Gorosabel, después de haber llegado procedente del Deportivo Alavés, donde tuvo una grandísima temporada el pasado curso, no está contando con minutos. No sé si os sorprende a vosotros también.
Sí.
Sí, sí, porque siendo titular la primera jornada y bastante regular en en la pretemporada, de repente de una jornada a otra desaparecer y no darle minutos, ni me parece un poco extraño, pero entiendo que al haber cuatro competiciones y ser todavía verano y así, pues.
Unos oyentes en el WhatsApp de la emoción decían que Valverde ya le había hecho la cruz y que ya no lo íbamos a volver a ver más. ¿Vosotros
no,
qué opináis?
No creo que...
Hombre, yo creo que no, espero que no, vaya, porque es verdad que en el primer partido creo que le sustituye en el minuto 80 y a partir de ahí no ha vuelto a jugar. Y dentro del desastre general que fue el primer partido, tampoco destacó para mal Gorosabel. Estuvo mal todo el equipo, a excepción de Padilla. Podemos decir, sí, podemos afirmar más o menos lo que acabo de decir. Y hablamos de un jugador, Gorosabel, 114 partidos en Primera División con la Real, otros 36 con el Alavés, y las últimas tres temporadas en Donosti juega 32, 32 y 27 partidos en Liga, de un equipo que va a Europa League año tras año y entre medias gana una Copa del Rey. Es decir, es un jugador contrastado. Y la alternativa, Óscar de Marcos. Para mí el día del Valencia, de Marcos estuvo bien, puso el centro del gol y es cumplidor, aun con los años que tiene, sabes que siempre rinde. Para mí Lecue debería ser un parche. En el lateral derecho debería salir de inicio siempre de Marcos o Gorosabel. En el lateral izquierdo Yuri o Adama Boiro. Y cuando por lo que sea no puede jugar ni uno ni el otro, que salga Lecue a tapar huecos. Pero yo no le plantearía como una alternativa para salir en el once inicial. Es verdad que el error fue grosero. El día del Barcelona también mete la cabeza sin estar muy seguro para dónde va a ir el balón y lo acaba despejando hacia portería. Y el otro día, la ocasión más clara del Atlético Madrid en la primera parte, van Lecue y Yeray, los dos hacia el balón, y cuando llegan no entra ni uno ni el otro, y Julián Álvarez, si no llega a ir Yuri al quite, pues seguramente hubiera metido gol. Es una pena porque es un jugador que ha dado mucho al Athletic, pero yo creo que a día de hoy, últimamente, siempre sale en la foto.
Y es que además se le abren posibilidades en los dos carriles, ¿no? Puede ser, como decías, ese parche tanto en el lateral izquierdo como en el derecho. Veremos cómo evoluciona esta semana Yuri Berchiche y Adama Boiro, que ayer se ausentaban del entrenamiento y no hemos conocido si han estado todos presentes, porque ha sido a puerta cerrada. Pero otro de los nombres que cuestionaba la gente era precisamente el de Yeray. No sé cómo veis, ¿cuál creéis que debe ser la defensa titular del Athletic esta temporada?
Hombre,
claro, lo que decimos, ¿no? En una temporada con tantos partidos no puedes repetir 11 semana tras semana y repetir el 11 jueves y domingo, jueves y domingo. Hay que buscar un equilibrio. Pero ahora mismo, en un partido importante donde te estás jugando la temporada, ¿quiénes serían vuestros cuatro defensas?
Para mí,
hay dudas en todos los costados ahora mismo, sí, en todos los huecos.
Yo tengo claro los centrales, ¿no? Que para mí serían los ideales en un partido importante. Serían los del año pasado.
Yo ahí discrepo.
Vivian y Paredes.
Yo ahí discrepo. Apostaría por Yeray por delante de Paredes, a nada que recupere un poquito la forma. Incluso a día de hoy, en un partido potente, prefiero a Yeray que a Paredes.
Pero hasta que recupere todavía en estos cuatro partidos.
Bueno, pero está recuperando poco,
sí,
a poco.
Poco
ya
poco.
Está yendo de menos a más. De la jornada 1 y 2 al bloque de la jornada 3 y 4, yo creo que Yeray ya ha mejorado y yo creo que es una pena por todas las lesiones que tuvo la temporada pasada, pero que se nos ha olvidado lo bueno que es Yeray.
Sí,
el mejor Yeray. Yo diría que está por encima del mejor Vivian.
Sí, para mí también, sí.
Sí, por sí. Lo tanto, ha sido mucho. Cuando está bien, es muy bueno.
Teniendo en cuenta que Aitor Paredes dio un rendimiento espectacular la temporada pasada.
Espectacular.
Eso no lo va a negar nadie. En el lateral derecho, Óscar de Marcos, Andoni Gorosabel, Íñigo Lecue.
Mi primera opción sería Óscar de Marcos. El segundo, muy a vuestro pesar, para mí el segundo es Íñigo Lecue. Y el tercero sería Gorosabel. Yo creo que Gorosabel, y lo siento mucho, ojalá me equivoque y de verdad ojalá me pongáis este audio a final de temporada. Yo creo que Gorosabel no va a dar la talla y Gorosabel a final de temporada se va a ir.
No,
yo creo, lo
no
creo.
No ha firmado solo para una temporada.
No, pero yo creo que no va a contar este año, con lo cual se irá cedido a alguna parte.
Me
en
refiero
junio,
a uno de los pienso. Mejores jugadores del Alavés la temporada pasada.
Ya,
que
pero del
de
Alavés.
El último
Gonzalo.
Lustro, ¿no? Y de la Real. De 2020 a 2023 juega 17 partidos en la Europa League y en Liga. Casi 100.
Pero no es lo mismo adaptarse a un equipo,
y
estar
no
adaptado
vale.
A un equipo, irse a otro, igual en el Athletic no encaja, quién sabe.
Ha firmado hasta 2028, ¿eh?
Estoy dando mi opinión.
Y yo la creo alternativa, que Gorosabel... Vale, llega el verano que viene y De Marcos se retira. ¿Cuál es la alternativa, Lecue? ¿No?
Porque bueno, si Gorosabel hay
el verano que viene se va...
Hay más mercado, ¿no?
A Gorosabel yo creo que se le ha fichado como sustituto de Marcos y poco a poco ir dándole paso. También Hugo Rincón está cedido ahora. Pero vamos, para mí Andoni Gorosabel va a hacer carrera los próximos años en el Athletic. Y en el lateral izquierdo, a día de hoy, aunque cada vez con más dudas, mantendría a Yuri Berchiche.
Yo también.
A pesar de que Adama Boiro en el partido contra el Valencia creo que cumplió y además sí. con creces, ¿no? Para ser su debut, su puesta en escena en Primera División.
Pues... Sí, es verdad. Vi más nervioso, no sé cómo visteis... Tres segundos. Vi más nervioso a Yalo.
Sí, es verdad.
Es fuerte, ¿verdad?
Sí, al final, porque está también en una posición donde quizá eres más vistoso, ¿no? De central, a no ser que cometas un error grosero, no estás tan señalado en ese sentido,
sí.
Pero bueno.
Yo, sí.
Veremos lo que ocurre, porque se nos ha pasado el tiempo volando, ¿eh?
Volado.
De verdad.
Os llamo mañana, si queréis, otra vez. Y seguimos charlando de toda la actualidad del conjunto rojiblanco. Mañana volvemos, Eskerrik Asko, Goncha, Lainoa, Oyane, por acompañarnos.
A
mañana
ti.
Volvemos, sí, como que... decimos, a la 1:30 en el Oye Cómo Va, hasta las 3 de la tarde, con protagonismo para el fútbol de bronce, para el fútbol de categorías inferiores con libre directo. Estaremos con Josun Zurronzaga. Nos despedimos con el patrocinio del M.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
En Radio Popular Herri Irratia, música atseginez, con Mikel Astelarra.
Música atseginez. Musika atzeginez, bai, hori zera gure alegina, gure naia, danon gustuko musika, musikarik atzeginena, euskal musikarik atzegina, ordu betez eskaintzea. Eta gaur, Benito Lertxundirekin hasiko gara, eta berak eskainiko duzkun kantea, Nere Herriko Neskatxa Maite. Benito Lertxundi.
Sofrituaren lanilla, ipuin zara. zeru tarren irrian. Landron artetik itxas gendira zoazen txoria irosa amodiozko sentimenaren atxa zure Espainetan loratuz doan goizeko intzetan elardizera eguzkitan zilardi dira goizeko intzetan elardizera eguzkitan zilardiz dira
triste, gaur ez dira irabazle, gaieko urgazitan, beso bihotz neketan, azken txampan alegin, baina daun baitzai hautsi, urrengo laguno, garaipen zuekin, urrengo garaipen zuekin. Agur zoriona irabazleari, itxasoa ez da agoratuko oraindika. Agur zoriona irabazleari, itxasoa ez da agoratuko orain. Igur luzez prestatu eta orain dena da galdu, ametxe laburra da estroparen kurunka. Araunak elgarri ozen izerditan iragan zen, urengo alaguno garaipen zuekin, urengo alaguno garaipen zuekin. Aguzori ona irabazleari, itxasoa ez da agoratuko oraindika. Agur zoriona irabazleari, itxasoa ez da agoratuko orain. Agur zoriona irabazleari, itxasoa ez da agoratuko orainika. Agur zoriona irabazleari, itxasoa ez da agoratuko.
Arrantzaleak iparraldeko amets batza atorriako bai, azken txampa Urkok esesoian ospetsu eginean kantea eskainiz Arrantzaleak, azken txampa. Ondoren, azkenean bakarrik bikotea dakartzuegu eta kanta bi eskainiko duzku ez. Neska Zaharrak alde batetik eta Gora Rioja bestetik.
Tra la 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 la